Mira, un poco yo comencé a escribir hace un par de años, así cosas libremente, salteándome tiempos. No, nunca tuve la intención de hacer una biografía, como le llaman, o memorias, sino escribir libremente y después de tener una gran cantidad de cosas escritas, dije, bueno, ahora le voy a hacer un montaje como si hiciera la edición de una película. Entonces, bueno, está bien, el libro comienza con la noche que yo nací, pero a la décima página ya avanzó 15 años, después va al año 2000, vuelve para atrás. Utilizo mucho ese tipo de cosas, claro, siempre tratando de mantener este entretenimiento y que no pierda el hilo general, que tiene que ver, lógicamente, con mi vida, con mi profesión. Así que aparecen distintos capítulos donde no solamente cuento anécdotas de diversas épocas, de viajes, de escritura de canciones, grabaciones de discos, y también aparecen ideas personales del el cine, la educación de uno, cómo uno se fue criando. Yo soy además un fanático del cine, tanto como con la música, pero bueno, lo único que hago para con el cine es lo que se desprende de la música. Ocasionalmente hago música para películas, pero me gusta mucho el cine desde muy chico y conozco bastante y soy muy fanático así. Entonces, bueno, puedo hablar y hacer analogías entre música y cine un rato largo.
Vos sabés que esta forma que vos decís que montaste la biografía, este caos que parece haber, es lo que la hace más entretenida. Porque si fuera una cosa muy lineal, quizás sería una biografía ya aburrida.
Y yo justamente no quería eso.
Claro, porque tenemos, digamos, hablando en cine, tenemos los flashbacks y los fastback. Vas para atrás y para adelante, ¿no?
Claro, claro.
Cuando vos ves una película, ¿estás siempre escuchando la banda de sonido diciendo yo lo podría haber hecho de una forma o de otra? ¿Tenés ese jeite?
No, yo lo que hago cuando veo las películas, porque veo cine, pero no encima, bueno, mi hija también se recibió, que estudió, y mi mujer se volvió a quedar por el cine, así que en nuestra vida, cuando no estamos viajando, tocando, vemos cine acá casi al mismo nivel que yo veía cuando era chico con mis padres en Rosario, que, como cuento por algún lado, veíamos entre 10 o 12 películas por semana.
¡Apa! Claro, eso me asombró cuando lo leía.
Sí, yo veía eso, y además, bueno, era chiquito, yo coleccionaba los programas, y ya memorizaba el nombre de quién era el iluminador, quién era, bueno, el director, el que hacía la música, todo eso. Siempre me interesó.
Te vas los créditos directamente, claro.
Claro, me interesó eso, bueno, como me interesa también en la música, los créditos, la realización.
Claro, una pregunta que te quería hacer, porque vos hablabas de tu relación con el cine y todo lo demás, y cuando editas tu primer trabajo en el 69, también coincide tal vez con El extraño de pelo largo, que ahí hay canciones tuyas también, ¿no? ¿Esa fue tu primera incursión, digamos, en composiciones para cine?
Sí, pero es una incursión casi accidental, ¿viste? Porque en ese momento a mí me ofrecieron hacer el protagónico de esa película.
Ah, mira.
Y yo, ¿qué pasa? En ese momento tenía un lío con la compañía discográfica que no me sacaba el último disco, el primer disco mío solista que yo había hecho, porque, bueno, estaban medio enojados porque al separarse en esa época Los Gatos,
claro,
ellos consideraban que era una locura porque fue en el momento de mayor negocio, de venta. Y entonces medio que algunos me echaban la culpa.
Mira.
Y en realidad el grupo se separó, como pasa en tantos lugares, como se separaron los Beatles, como se separó cualquiera, que en un determinado momento, después de un desarrollo, distintos integrantes, cada uno quiere intentar otra cosa, algo quizá más personal. Bueno, la cuestión que yo, cuando terminé con la banda, empecé enseguida a grabar mi primer disco solista, ya con otra tímbrica sonora, algunos temas con orquesta de cuerda, una cantidad de cosas que yo quería, por la edad que tenía, empezar a experimentar con otros sonidos. Y terminé de grabar el disco y el disco no salió, lo paraban. Y es bravo eso, porque si te paran un disco en un lugar, vos no tenés ese año nada para presentar, no tenés el disco. Fíjate que funciona también como pivote, inyección de salir a la ruta, de tocar, de divulgarlo. Es tu tarea, es como para un escritor que no le publique su libro y lo tenga guardado en una mesa de luz, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía qué hacer porque no me lo sacaban y así me iban entreteniendo, y de pronto aparece esta posibilidad de hacer la película. Claro, cuando yo leo el libro, maniático ya como era, empecé a tachar cosas y casi taché como más de 100 páginas. porque la película para mí no estaba bien, era una película a la usanza de cómo han sido en esa época muchas películas sobre la juventud y bandas y grupos, ¿viste? Era una película simpática, pero había mil aspectos que no estaban para mí bien profundizados como eran. Pero bueno, me ofrecían esto, y en la película, lógicamente, yo tenía que cantar algunas canciones. Entonces, la película me sirvió para yo poder cantar en la película 3 o 4 canciones, y esto fue lo que la compañía que me retenía todo se envalentonó un poco y dijo, bueno, ya que aparece en esta película, vamos a sacar un disco sencillo, un simple, y sacaron un tema que está en la película, que era también del long play mío, uh-huh, del disco que no salía, claro. Rosemary, claro. Y en una semana vendió más de 50.000 copias. Entonces, sin querer, esta película me ayudó para que la compañía sacara finalmente mi álbum y yo existiera como solo con mi nombre, porque hasta ahí lo que yo había hecho era nada más que los discos con los gatos. Así que bueno, tengo un recuerdo bueno de eso, al margen de que hay cosas que me daban risa, que no me gustaban de la película. Y mira, te digo más, en ese momento esta película tenía que ver con todo un emporio de esa época, la Argentina Sonofil, era una meca grande acá del cine, uh-huh, y me hicieron firmar el contrato por 3 películas, porque pensando de que yo, el pibito se va a hacer famoso y después va a ser la siguiente, como han sido muchas carreras de actores o pibitos o jóvenes, ¿no? Pero claro, yo después que terminó la película esta, con un muy buen abogado me presenté a anular las 2 siguientes. Porque, uh-huh, a mí me daba vergüenza, yo no quería salir en una película que tenía que besar a una mina, esto, lo otro, eso es para otra gente.
No era para vos.
Yo quería hacer, y que hago es la música, ¿no?
Claro. ¿Y tu participación en Hasta que se ponga el sol en esas películas emblemáticas, tanto como en Barro,
claro,
también?
Claro, pero son, están dentro del aspecto documental, ¿no es cierto?
Claro.
Digo, yo no tengo ningún problema, una película que me filman todas las películas tocando está bárbaro, pero no.
Pero hay una particularidad, creo que en Hasta que se ponga el sol interviene Domingo Cura con vos.
Claro, claro, porque ahí tocamos un par de canciones, uh-huh, que mirá, justamente mañana jueves, en el Teatro Gran Rex, uh-huh, vamos a tocar allí con León Gieco.
Ah,
es una celebración, uh-huh, de aquel festival que se llamó Acusticazo.
Claro.
Que justamente es donde salimos con Domingo Cura, uh-huh, y después aparece eso en esta película que estás hablando,
sí,
45 años atrás.
Claro,
y mañana vamos a tocar allí, donde vamos a recordar además justamente a Domingo Cura, y voy a tocar con León también, uh-huh, él va a hacer su parte y alguna cosa junto, porque él también estaba en ese festival.
Claro, seguro. Y un poco era la conjunción en que vos venías del rock y Domingo Cura del folclore, ¿no? Pero bueno, sabemos lo maravilloso de Domingo Cura, de su adaptabilidad.
Claro, hablando de 45 años atrás, cuando esto no era tan habitual como suele ser ahora.
Sí, porque tenías rechazo de las dos generaciones.
Claro.
Porque los rockeros, digamos, al comienzo, hasta no comprender por dónde iba lo que uno hacía, uh-huh, decían, nos traicionó, ahora se hace el folclorista. Uh-huh. Y los folcloristas decían, eso no es folclore, claro, eso es música extranjera. Bueno, era un lío de esas discusiones bastante típicas en algunas cosas.
Noches enteras, ¿no?
Absurdas, ¿no? Sí. Sí. Después empezó eso a no solamente gustó finalmente en los lugares que íbamos tocando y cuando grabamos, y además fue de alguna manera una punta de lanza junto con otras que hicieron otras bandas, otros músicos, para que hoy en día sea normal fusión, o como se lo quiera llamar, esto que en un grupo hay un acordeonista o un músico de folclore mezclado con dos con guitarras eléctricas, bueno, se fue dando eso un poco y cambió la mentalidad, ¿no?
El subtítulo del libro, Mi Banda Sonora, es La Vida es un Encuentro, y justamente la música te ha permitido encontrarte con toda esta gente, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Es un idioma universal, obviamente, nunca mejor dicho en el caso de la música.
Sí, sí, la música tiene esto, que finalmente te podés comunicar en tantos lados por la música en sí mismo, y por otro lado tiene una cosa para mí muy valiosa, que es no solamente a través del tiempo una tarea de crecimiento intelectual de uno, artístico, sino que también de crecimiento espiritual, uh-huh, porque realmente vos estás escribiendo la música, que casi siempre lo haces solo, en una pieza, en un cuarto, con una guitarra o con un piano, es una tarea de una actitud extremadamente solitaria, pero que bueno, después te permite salir, conocer gente, hacer feliz a alguna gente, viajar mucho y conocer de todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue crear Melopea y darle la oportunidad a un montonazo de músicos que a lo mejor no podían acceder a grandes compañías porque, bueno, o no era el estilo de ese momento? Eso es realmente lo que nosotros admiramos quienes somos de otras provincias de la Argentina, de poder llegar a Melopea y decir, bueno, alguien nos abre la puerta, un poco así, ¿no?
Claro, sí. Bueno, mira, ya en aquella época, y hoy en día es muchísimo más exagerado, las dos o tres grandes compañías de la industria cada vez más querían grabar únicamente lo que ellos entendían de venta fácil, rápida, de consumo masivo. Cualquiera sabe que para hacer eso hay que sacrificar una cantidad de cosas profundas y de cosas auténticas de la música en búsqueda de ese éxito rápido. A pesar que ese éxito rápido, después que levantan una cantidad a lo mejor millonaria de dinero, como arte queda efímero porque después no se acuerda nadie. Pero bueno, eso hace que desde aquella época y hoy en día pasa lo mismo, había un montón de artistas muy buenos, hay de folclore, de tango y también de rock, del género que quieras, que no tienen cabida en ninguno de esos lugares. Hoy en día, gracias a Dios, no digo que hayamos sido nosotros los inventores, pero algo hemos colaborado con Melopea en los más de 26, 27 años que estamos, es más normal que un montón de músicos decidan tener su producción independiente.
Claro.
Eso me parece bárbaro. Cuando yo lo comencé a hacer hace casi 30 años atrás, al comienzo era mal entendido en algunos lugares, porque lo entendían como que uno tenía su grabadora porque quería ser el dueño.
Sí.
Y no era una cuestión de propiedad privada. Yo quería tener una compañía, un sello independiente, porque consideraba de que lo que necesita el arte es independencia en el sentido de que necesita libertad. Si yo me tengo que poner a grabar un disco exclusivamente pensando en la parte contable, en si vamos a ganar o no vamos a ganar, seguramente hay un montón de cosas que uno haría que no las haría.
Claro.
Pero bueno, ¿dónde está la gracia? Entonces agarré y comencé a dedicarme a organizarme, y en la casa de mi madre, en Villa Urquiza, que ahí está el búnker de Melopea, el estudio, las ventas, todo, ahí comenzamos a hacer esto que era un sueño, porque llamamos unos albañiles amigos, tiramos una pared, tiramos otra, pusimos madera, aquello, lo otro, y ahí construimos finalmente un estudio que suena bárbaro, en donde en estos más de 20 años debemos haber grabado 500 o 600 álbumes, por donde ha pasado, qué sé yo, el músico que quiera, desde Polaco Goyeneche, pasando por Mercedes Sosa, grandes bandoneonistas como Walter Ríos, como Néstor Marconi, Negro Rada, Hugo Fattoruso,
Roberto
Fernández, bueno, la cantidad de gente que sabemos que está en el catálogo de alguna manera y que hemos hecho discos oportunamente, ¿no?
¿Puedo volver un poquito más a la biografía? Y recién nombrabas a tu madre, en el disco nombrás mucho a tu hija, y a mí me está resultando, yo tengo un hijo de 8 años, y me está resultando fascinante la educación musical de él. Cómo nosotros podemos hacerlo escuchar de todo, pero cómo ellos mismos van eligiendo. ¿Cómo fue este proceso con tu hija Miranda?
Bueno, mi hija de alguna manera tuvo desde niña un mundo musical y de cine alrededor. No obligatoriamente, pero naturalmente, porque no te olvides que yo, por la vocación que me transmitieron mis viejos y la posibilidad de mis 8 años de estar metido en la música y en el cine, toda mi vida hice eso, hago eso, y nunca he hecho una cosa distinta a esto. O sea que mi hija, desde su nacimiento, se fue formando, en sus 5, 10 años, 15 años, se fue formando con este tipo de mentalidad, no yo tratando de que ella fuera música ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Nada, que ella eligiera lo que sea. Bueno, la cuestión que ella en un momento decidió estudiar cine, estudió, se recibió, ¿y qué hizo? Oportunamente, que a veces hacemos, aparte de los discos, a veces hacemos algún DVD en Melopea, porque grabamos algo de una grabación o un concierto en vivo mío o de otros artistas. Ella es la que hace la realización, la que edita, la que dirige cámaras y eso, cuando hacemos eso. Pero ella enseguida que terminó de recibirse de cine, ahí nomás empezó con otra de sus pasiones, que es lo que está ahora ejerciendo, se puso a estudiar historia. Así que bueno, esa es la mentalidad de mi hija y salió del ambiente.
Sí, claro. Bueno, desde pañales criada entre músicos y gente y compartiendo ahí en Melopea.
Claro.
Imagínate.
Claro.
Pero bueno, la verdad que es muy, muy interesante esto, porque la verdad que has grabado 100 discos, dicen las informaciones por ahí. ¿Cómo es? 5 discos en un mismo año, eso muy pocos artistas pueden hacerlo.
Bueno, yo trato también, viste, cuando, por ejemplo, el año pasado saqué 4 en diciembre.
Claro.
Pero cada uno de ellos tiene que ver con un proyecto que vengo desarrollando a través del año, en distintos momentos. A mí me gusta eso de que voy al estudio y digo, hoy voy a grabar un tema para este disco, y al otro día voy y digo, no, ahora voy a grabar para el otro disco. Voy llevando todo eso en mi cabeza, me gusta este tema de la multiplicidad. ¿Por qué? Porque tiene un hilo secreto. Los 4 discos o los que hiciera, tiene el hilo secreto de una estética interna de uno en cuanto a sonoridad, a la tímbrica sonora, a querer hacer un trabajo de buen gusto. Entonces, bueno, por ejemplo, los 4 discos que aparecieron en diciembre que hice, uno es un trabajo que nos mandamos con Silvina Garré, dedicado al compositor brasileño Antonio Carlos Jobim, que adoramos, un disco que lo hicimos casi como un juego, y que anoche, después me enteré a la 1 de la mañana, tuvimos la suerte de ganar el premio Gardel por el disco.
Mira,
sí.
Tenemos que hablar con Silvina sobre ese disco.
Claro, sí. Bueno,
anótalo.
Vamos a ese disco.
Ajá.
Y junto con ese disco saqué un disco de un trío que tengo con 2 músicos jóvenes de General Roca, que son Gustavo Giannini, que toca el bajo, y Julián Cavazza la batería, y yo toco el órgano y la guitarra paralelamente ahí. Y entonces sacamos un álbum que se llama Canto de la Luna, que son todas músicas nuevas. Es un álbum que el concepto que tiene es el de la espontaneidad.
Ah,
armé la base, las partituras con los cambios armónicos, lo vimos una vez con los chicos y grabamos el disco en 3 días.
¡Apa!
Claro, fue con...
Uno fuera de serie también los pibes, igual que
sí,
vos.
Muy bueno, claro, pero te digo, nos quedó un disco muy muy fresco. Bueno, ese sería el disco del Power Trio. El tercer disco es un disco solo de piano, improvisaciones, en un centenario de la ciudad Zapala, que fui hace 2 años, que me contrataron para que tocara en el marco de las fiestas del centenario de la ciudad, y me pusieron un piano de cola hermoso, y se grabó en vivo para tener el recuerdo de ese festival. Y es un disco mío de solo piano. Y el cuarto disco, también todo es diciembre, es un disco que me produjo, que editó, medio eligiéndome, porque hacen eso de tanto en tanto con algunos músicos, la Universidad 3 de Febrero. No son ellos propiamente dicha un sello discográfico ni una editorial de libros, pero un par de cosas por año sacan eligiendo de gente que les gusta, que le parece que tiene valor cultural. Y fui elegido este año pasado para que saliera el mío, que graciosamente se llama No Hits, porque son 20 canciones que yo explico ahí que nunca las han pasado por la radio ni nada, pero que si hubieran tenido divulgación, cualquiera de esas canciones podría ser un éxito grande a nivel popular.
Ha pasado mucho tiempo, pero notamos, escucharte hablar con la pasión que has tenido cuando eras joven, mucho más joven, y seguís haciendo cosas. ¿Hay algo que te haya quedado por hacer, que vos digas, tengo una asignatura pendiente?
Sí, siempre hay algo porque...
Es lo que te mantiene vivo.
Claro, y además todo esto con la música, con el arte, todo es modular, todo es es como un sinfín, porque vos cuando va pasando el tiempo tenés más experiencia que antes, y no es que decís, bueno, ahora quiero cambiar lo que hice antes, no, pero tenés otra visión. A lo mejor escribís nuevamente una canción sobre una temática que venía escribiendo hace 30 años en cuanto a una letra, porque uno tiene sus obsesiones también, pero tu visión con otra edad es distinta, entonces te sale una canción distinta. Es como digo siempre, ¿cuántas canciones de amor debe haber en el mundo? 5 millones, bueno, faltan 50 millones más.
Claro.
Siempre va a aparecer alguien que te va a contar algo de otra manera y que hará la posibilidad que se identifique otra gente, ¿no?
Seguro,
¿cierto?
Seguro que es así. Lito, la verdad que ha sido un placer charlar con vos sobre, bueno, todos estos temas, y me quedaría un rato más, ¿no?, haciéndolo, y bueno, tal vez tengamos la posibilidad de que más adelante nos puedas, que podamos charlar nuevamente.
¿Cómo que no?